a cualquier país que interfiera con las elecciones de 2020. Pese a las acciones iraníes y rusas, el director del FBI, Chris Wright, dijo que los estadounidenses pueden estar seguros de que su voto será contabilizado. La conferencia de prensa se llevó a cabo en momentos en que los votantes demócratas de por lo menos 4 estados disputados, incluidos Florida y Pensilvania, han recibido correos electrónicos amenazantes, que supuestamente son de parte del grupo de extrema derecha Proud Boys, en los que les advierten que, y citamos, "iremos tras ustedes si no votan por el presidente Donald Trump". La operación de intimidación de votantes aparentemente utilizó direcciones de correo electrónico obtenidas de las listas de registro de votantes de los estados, las cuales contienen la afiliación de partido, domicilio y pueden incluir los correos electrónicos y números telefónicos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones. Estas son las noticias de la hora. La asistencia técnica de Víctor González. Quédate con nosotros. A continuación, Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como de costumbre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 22 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Un placer nuestro equipo en la tarde de hoy, Víctor González en el control técnico acompañándonos acá en el espacio y la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. La agenda, como de costumbre, la actualización de la realidad nacional. Vamos a tener información sobre lo que está ocurriendo en Pinar del Río. Drásticas medidas se toman nuevamente ante la situación del incremento del COVID en el territorio. También hablaremos con personas en Santi Espíritus y en Ciego de Ávila. La situación de un preso aquejado de una penosa enfermedad, de un cáncer, allá en una prisión de Camagüey. Tendremos el audio que nos envió gracias al contacto con la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández. Esto lo tendremos más adelante aquí. Sumado a esto, en la segunda parte del espacio, seguiremos hablando sobre el planteamiento que ha hecho en un evento digital con la FAO recientemente el ministro de Agricultura cubana. De eso hablaremos con varios expertos en la segunda parte del espacio. En cuanto al panorama informativo nacional, durante esta jornada 53 nuevos casos y un fallecido se reportan sobre el COVID-19 en Cuba. Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia, donde se reportan 13 casos en Consolación, 9 casos en Consolación, 13 en Pinar del Río, 2 en Mauta, en Mautua, 2 en Guanes, 2 en Minas de Matahambre, 2 en La Palma, San Juan y Martínez, 2, Los Palacios 1, San Luis 1, Sandino y Viñales. El total, 38 nuevos casos de los 53 son en el territorio pinareño, donde a partir de este viernes, pues el territorio entra en fase de transmisión autóctona limitada por el COVID-19. Para ello, a partir ya de esta fecha y a partir de las 7 de la mañana, se aprueban 486 medidas contenidas en los planes. Entre ellas, las más importantes, se suspenden los servicios médicos, solo se atienden de urgencias en los hospitales, se suspende la transportación de pasajeros de la provincia, se incrementa el trabajo a distancia y el teletrabajo, servicios gastronómicos solo funcionarán por encargos para llevar, se pospone el inicio del curso escolar 2021, se aplazan los exámenes de ingreso en educación superior hasta nueva convocatoria en el próximo enero, se organiza el regreso a las casas de los estudiantes internos y se mantendrá un semi-internado abierto para las madres que lo necesitan porque están trabajando. Se mantiene el servicio de circo infantil para las madres que también están trabajando y se suspende la venta del uniforme escolar hasta que las condiciones se restablezcan. Este es el panorama en cuanto al COVID-19. Y otra noticia importante, el activista cubano-americano residente en Bélgica, Leo Juviel Hendrix, envió una carta abierta a la embajadora del régimen cubano en ese país, donde denuncia las fiestas de despilfarro en la sede diplomática. Así lo informa en su página de Facebook. Y el sistema alimentario local, un nuevo chiste de la agricultura en Cuba. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional y ya vamos a darle paso a esta hora de la tarde, 2:10 de la tarde, a nuestro primer invitado y vamos a establecer el contacto con Esteban Agete Abascal allá en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, para conocer detalles sobre la situación epidemiológica en el territorio, que ha reportado nuevamente un aumento significativo de casos durante este reporte en la tarde de hoy. Significativas las medidas que también el territorio están tomando. Territorio occidental afectado por el transporte y es una de las provincias que tiene menos recursos en el país. Y vamos a conocer detalles sobre esta situación en el territorio occidental. Nos vamos ya a Pinar del Río, específicamente a San Diego de los Baños, ahí en el municipio de Los Palacios, y establecemos el contacto con Esteban Agete Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, 38 casos reportó. Buenas tardes. 38 casos reportó Pinar del Río en la jornada, el reporte hasta las 12 de la noche de ayer, 13 en la capital, 9 en Consolación del Sur, 4 en Mauta, 2 en Guanes, 2 en Minas de Mateambre, La Palma 2, San Juan de Martínez 2, Los Palacios, tu municipio 1, San Luis 1, sí. Sandino 1 y Viñales 1. Sumado a esto, a partir de mañana sábado entran fuertes restricciones, se paraliza nuevamente el transporte, se paraliza la entrada y salida a la provincia sin autorización, se pospone el inicio del curso escolar, entre otras medidas, se limita la producción de alimentos, solamente servicios gastronómicos por encargo, y se limitan pues muchas otras cosas. ¿Cuál es la situación que enfrentarán a partir de mañana ustedes?
Sí, ya estuvieron indicándome que hoy Consolación ya entra en restricción, Consolación del Sur, hoy a las 4 de la tarde. Hoy a las 4 de la tarde ya se restringe todo lo que es la entrada y la salida. Aquí, de hecho, nosotros quedamos en el centro, San Diego de los Baños, que hasta ahora pertenece al municipio de Los Palacios. El caso este que salió de Los Palacios no pertenece a San Diego de los Baños, aunque San Diego de los Baños tiene un caso que está en estudio todavía, está sospechoso en estudio. Pero bueno, salió un caso de lo que es la parte cabecera del municipio de Los Palacios. Como puede ver, se ha complejizado la situación porque ahora se sumaron más municipios a la contingencia. Teníamos a Guanes, a San Juan, San Luis y Consolación, pero bueno, y ahora tenemos otros municipios que con casos, que bueno, se supone que cada uno de estos casos tiene, arrastra consigo varios casos sospechosos y contactos. Entonces la cosa se complejiza más, digo, también en el hecho de que al agrandarse más el diapasón de la situación, son más los recursos que hay que invertir, y en este caso son menos los recursos que hay, porque no hay casi ya para los que están. Entonces, que se siguen sumando los municipios, no sé qué estrategia podrá tomar el gobierno.
¿Cuál es el impacto, Esteban? ¿Cuál es el impacto, Esteban, que va a tener en cuanto a la alimentación? Ustedes están bastante desabastecidos. Pinar del Río es una provincia bastante limitada. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener con esta cerrazón nuevamente?
Exacto, el impacto que va... de hecho, estamos en pos de la hambruna y ya con esta situación vamos a caer en una crisis más profunda. Hoy se está repartiendo, por ejemplo, aquí en San Diego de los Baños, por la red esta de las tiendas minoristas, se repartió picadillo, dos paqueticos de picadillo por persona y dos paqueticos de salchicha. Entonces, ya te puedes imaginar, por núcleo. Quiere decir que algunos núcleos cogieron, otros se quedaron sin coger. Ya esto lo hablamos en otro programa. Esta situación se sigue agravando y no sé, realmente es un poco dantesco pensar en lo que puede ocurrir a medida que pase el tiempo y si esta situación sigue agravándose.
Esteban, está en una emergencia. ¿Cómo no? Esteban, finalmente, una respuesta a nombre del presidente que eres tú de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Ayer hablamos de esto, pero quisiera darte un minuto para concluir el tema. Gustavo Rodríguez Royero intervino el 19 de octubre en una conferencia regional con la FAO y dijo que ya Cuba fue digital, producto del COVID, y que ya Cuba tiene un plan de soberanía alimentaria. Según el ministro de Agricultura, van a transferir los poderes del Ministerio Central de la Agricultura a los poderes municipales. Esto es el mismo perro con diferentes collares. Ya ahora no va a ser un ministro, sino va a ser el jefe del partido o el de la gobernaduría del municipal, pero sí el campesino sin tener la autoridad para disponer qué sembrar, qué producir, qué vender o no qué vender. Es más de lo mismo.
Exacto. Mire, ¿qué pasa? Que esto es una mentira de cuello blanco. En realidad lo que se ha hecho es adornar el panorama, pero la situación sigue igual y va a seguir igual. Al final, los fondos que logren recaudarse a través de todas estas estrategias, sabemos ya a manos de quién va a parar, a manos de la parte militar y del gobierno. En realidad, los campesinos que puedan salir un poco beneficiados en todo esto son campesinos que estratégicamente ellos han colocado, que son los mismos militares, ya retirados de diferentes lugares y que los pusieron en lugares estratégicos para responder a los mismos intereses del gobierno. Esto no crea que se trata, porque cuando tú ves las imágenes y cuando vas a los lugares donde viven los campesinos de a pie, los que verdaderamente están trabajando el surco de sol a sol, no tienen nada. Están incluso los insumos, en este caso en San Juan y Martínez, que ya de hecho ustedes por allá tienen imágenes, las casas de tabaco, la parte de la postura ahora en este caso que estamos en la siembra, es pésima, es pésima. Entonces sí, te ponen un panorama y como dicen aquí los cubanos, para el noticiero. Muchas cosas, los cubanos que cuando ven pasar una rastra, ven pasar un camión cargado de plátano o de cualquier tipo de producto, lo primero que te dicen, sí, ese es para el noticiero. Entonces te presentan en el noticiero las noticias que te dan mucho avance, un grupito de cosas que se hicieron, pero prácticamente es para darle una imagen al mundo de que Cuba está cambiando, pero en realidad cuando vas al fondo del meollo no es así. La situación sigue igual y va a seguir igual mientras este sistema esté en el poder.
Gracias, Esteban Ajeta Abascal, ahí en Pinar del Río. Nos vamos a Santi Espíritu, Cuba. El contacto en la capital espirituana con el periodista independiente y el activista que está al frente del Frente Antitotalitario Unido ahí en la provincia, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a la audiencia y, bueno, a tu colectivo.
Bueno, 10 casos reportó hasta las 12 de la noche de la provincia de Santi Espíritu, 8 ahí en la capital y 2 en Cabaiguán. ¿Cuál es el escenario este jueves en Santi Espíritu?
Bueno, continúan llevándose personas a estos lugares, ¿no?, de confinamiento, a estas personas que han tenido casos de confirmado y también confirmado. Y, bueno, lo que habíamos dicho en este programa en anteriormente, ¿no?, que ya esto lo dijo ya uno de la dirección de la policía de aquí de Santi Espíritu, un programa televisivo, que hay personas que han abandonado esos lugares de aislamiento. Ellos no dicen por qué están abandonados esos casos de aislamiento. Precisamente por las condiciones creadas de vida que no las tienen ahí en ese lugar. Han impuesto multa. Eso es dicho aquí en los medios de comunicación por la dirección de la policía de acá. Tomás, continúan disparando las excesivas multas, son más bien, no son educativas. Los agentes de la policía en muchos casos son muy agresivos, no sé si no están preparados, no sé, y no tienen reclamación. Las multas en estos momentos aquí se están imponiendo a las personas que oscilan entre 3.000, ahora subieron algunas, dicen que hay otras multas ahora de 5.000 pesos, moneda nacional. No tiene reclamación alguna, el policía te las pone y ya, tienes que pagarla en 3 días y si no vas a un tribunal. Podemos continuar diciéndote, Tomás, abordando sobre el tema de la situación de Santi Espíritu, que todas las tiendas en CEUSEC y CUP, como habíamos dicho anteriormente en otros programas, están cerradas. Solo la que vende en moneda libremente convertible. En estos momentos la gente está protestando, se llevaban a 2 personas aquí de... Aquí que estaban en la colonia española, la tienda TRD, llamada la colonia española, donde están vendiendo aceite, arroz y pasta, café, etcétera, dejando sin opción a la mayoría de los espirituanos. No hay otra opción, los espirituanos no tienen otra opción que ir ahí y comprar en moneda libremente convertible donde casi la mayoría no tienen esta divisa por situaciones y situaciones. Y bueno, hay que decir que me han dicho personas que trabajan en estas tiendas que continúan cerradas en CUC y en CUP, que la mayoría de los productos que estaban allí y artículos fueron destinados a estas tiendas en moneda libremente convertible, Tomás.
Increíble. Gracias, Adriano Castañeda, con el reporte desde Santo Espíritu. Y vamos a dar una revisión al territorio avileño. Aparentemente, Ciego de Ávila, según las cifras oficiales que reporta el gobierno cubano, ha tenido una mejoría sustancial en cuanto al COVID-19. Un solo caso reportaron en el último informe hasta las 12 de la noche. Sin embargo, hay personas que permanecen en cuarentena en los barrios periféricos todavía en la capital de Ciego de Ávila. Desde allí vamos a establecer el contacto con otro activista, José Carlos Fernández, para conocer detalles de la situación en el territorio, porque nos llama la atención que aparentemente el epicentro de la pandemia ahora se ha trasladado hacia Pinar del Río y se mantiene complicado el escenario complicado en Santo Espíritu. Sin embargo, Ciego de Ávila, que aparentemente ya no se habla como que tiene una situación complicada, siguen aislados en varios barrios del territorio, y vamos a tener ya la comunicación ahí en Ciego de Ávila con el activista José Carlos Fernández, cuentapropista, visitaxista y delegado del FANTU en la provincia de Ciego de Ávila, para conocer detalles de lo que se ha reportado. Y ya tenemos el contacto allí en la capital avileña, en la zona norte del territorio, con José Carlos Fernández, delegado del FANTU de la provincia. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes a ustedes, Cardoso, ¿cómo estamos?
Bueno, quisiéramos conocer brevemente de usted, Ciego de Ávila reportó solo hasta las 12 de la noche ayer un solo caso. Ya no se habla de Ciego de Ávila, el epicentro se ha trasladado, según las fuentes oficiales, hacia Pinar del Río, donde hay una situación bastante compleja y aún permanece sin control el problema del COVID en Santi Espíritu. Sin embargo, aparentemente Ciego de Ávila ya no reporta casos, pero ¿por qué ustedes siguen en la zona norte encerrados?
Bueno, Ciudad Ávila no reporta casos hace mucho, hoy reportó uno, a veces no reporta ninguno. Ahora es la misma pregunta que nos hacemos y cuestionamos: si no hay casos, si todo está bien, ¿por qué no nos abren? ¿Por qué no nos permiten buscar suministro? Llevamos más de 2 meses cerrados aquí, lo que es la zona norte, la zona de lo que se llama el Ingenito, la carretera Morón, sin dejarnos entrar al pueblo a comprar alimentos y aún medicamentos que no hay, pero bueno, que la gente salga a buscarlo. Yo, por ejemplo, tenemos jefe de sector puesto de la zona más de la casa nuestra. No podemos salir a nada. 2 meses sin alimento. Nos estamos muriendo de necesidad de hambre. Y si no hay caso, y si Ciego de Ávila está activo, ¿por qué no nos abren? ¿Por qué no nos dejan salir de la calle? Ellos saben que es mentira, ellos saben que sí hay COVID-19. Ellos saben que sí hay. Lo que en el orgullo no los deja a ellos al decir vamos a brillar y vamos a acabar con esto.
Bueno, porque si no hay, porque si no hay y se reportan casos, no hay ninguna razón de que ustedes estén todavía en cuarentena.
Efectivamente, es lo que siempre digo, ellos mismos se están contradiciendo. Si no hay caso, ¿por qué me tiene cerrado? Si ya estamos bien, estamos libres.
Exactamente.
Y es lo que está pasando aquí en Ciudad Ávila. Pero el precio está pagando la población, porque por ejemplo aquí está el llamado edificio pediátrico, que es donde viven todos los dirigentes y la gente del alto nivel de la sociedad aquí en Ciudad Ávila. A ellos sí le llevan a diario, le llevan cosas ahí, y le llevan camiones de cosas, y le llevan carros de cosas y todo. A nosotros no nos traen nada. Nada nos trae nosotros, ni vianda ni nada.
Cómo no, José Carlos, gracias por la información y vamos a seguir, no obstante, hasta que ustedes salgan del aislamiento, en contacto con ustedes ahí en Ciego de Ávila. Vámonos a conocer detalles de una situación bastante complicada con un joven de 41 años, natural de la provincia de Granma, que está en este momento en la prisión de Kilo 7, donde fue trasladado el 14 de octubre y se le ha diagnosticado un cáncer terminal del estómago, donde no recibe tratamiento y no tiene familia allí en esa provincia y está pidiendo ayuda. Vamos a cortesía de la periodista Ileana Hernández de Cibercuba, vamos a escuchar el testimonio de este joven que denuncia las condiciones pésimas en que se enfrenta sin medicamentos allí en la prisión de Kilo 7 en Camagüey, donde fue diagnosticado con un cáncer del estómago en fase terminal.
La situación mía es de unidad. ¿Desde cuándo te diagnosticaron el cáncer?
En la 15, en el combinado en HNI hace 2 meses y medio más o menos. Estuve ingresado ahí un mes y medio. Y de ahí me lo diagnosticaron en el Calito de Cier, que me trasladaron hacia allí para hacerme una endoscopia.
O sea que está comprobado que tienes cáncer de estómago y no recibes ningún tratamiento para ese cáncer.
Así mismo.
Entonces, ¿cuánto tiempo hace? Dice 2 meses.
2 meses más o menos.
Que te diagnosticaron el cáncer.
Sí.
Bueno, tú sabes que el cáncer de estómago tiene cura, ¿no?
No, me dijeron que no, que eso no tenía cura.
Bueno, pedimos disculpas por los problemas de audio. Esto es un audio grabado desde la prisión de Kilo 7, pero por la importancia del testimonio, quisimos ponerlo a disposición de quienes puedan escucharlo. La situación de este preso, Joandres Lázaro Álvarez Labrador, con 41 años de edad en la prisión de Kilo 7, diagnosticado desde hace 2 meses con un cáncer en fase terminal del estómago y no está recibiendo tratamientos médicos y tampoco tiene familia en Camagüey. Esa es la denuncia de este reo. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este jueves 22 de octubre nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Los partidos.
Desde 1852, todos los presidentes de Estados Unidos han militado en uno de los dos principales partidos políticos del país, el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Los demócratas abogan por impuestos altos que permitan financiar más programas de gobierno. Los republicanos defienden los impuestos bajos y el gobierno pequeño. Estos dos partidos tienden a reflejar los puntos de vista políticos relativamente moderados. Pero hay otros partidos más pequeños en la periferia. Entre ellos el Partido Libertario, el Partido de la Constitución, el Socialista o el Partido Verde. O simplemente se puede ser independiente, no afiliado a ningún partido. Los terceros partidos no son muy grandes, pero pueden tener una gran influencia en las elecciones presidenciales mediante la eliminación de votos de los candidatos de los dos partidos principales, lo que en algunos años podría ser un factor decisivo en la carrera para convertirse en presidente de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro programa de Cuba al Día, este jueves 22 de octubre aquí en Radio Martí. En esta segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento especial a la noticia que fluyó ayer en los medios oficiales cubanos sobre un nuevo plan para la soberanía alimentaria y la educación nutricional del país, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio y que ha sido dado a conocer por el ministro del ramo, el señor Gustavo Rodríguez Royero, en su intervención el pasado 19 de octubre en la 36 Conferencia Regional de la FAO que se desarrolló a nivel digital online por el COVID-19. En este evento, el señor Rodríguez Royero, luego de vamos rumbo a cumplir en dos meses 62 años del mismo gobierno de los hermanos Castro en el país, ha dicho que ahora sí, pues van rumbo a lograr la independencia alimentaria en el país. Y van a lograr la soberanía porque no van a depender ya los agricultores del poder central. Pero ojo, se refiere el poder central a nivel nacional del Ministerio de la Agricultura y demás entidades. A partir de ahora van a depender de los poderes locales, pero sigue siendo el Estado, sin tener disposición ni autoridad a los campesinos. De ese tema es de lo que se trata. Y con quien vamos a hablar, toda una especialista, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, que la tenemos ya desde la capital cubana, dándole las buenas tardes. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a tu equipo de producción y a los que nos están escuchando.
Bueno, en algo más que cuatro semanas, el castrismo, y tú lo conoces mejor que nadie porque ha sufrido los 62 años, va a cumplir 62 años en el poder. Y resulta ser que a esta altura del juego, un sistema desgastado, donde vimos hoy cómo están golpeando a pastores que critican al régimen y las penurias económicas y le tiran piedras, donde hay un desabastecimiento total, donde se encubren las estadísticas del COVID. Bueno, pues nos enteramos por un evento digital a nivel cibernético producto del COVID-19 desarrollado el pasado 19 de octubre, que el actual ministro de la Agricultura de Cuba, el señor Gustavo Rodríguez Royero, adelantó en esta reunión en una conferencia regional de la FAO que el Consejo de Ministros de Cuba, el pasado 22 de julio de este mes, aprobó un plan, finalmente, Marta, para la soberanía alimentaria y la educación nutricional de los cubanos. Y según dijo en este evento, en esta conferencia, Rodríguez Royero, pues el plan pretende descentralizar la labor agrícola, pero no seamos optimistas, es descentralizar a nivel del Consejo de Ministros y del Ministerio de la Agricultura, del Minagri, y llevarlo a otro centralismo, al de los poderes locales. Pero el campesino, el guajiro cubano, el que necesita que les entreguen las tierras y necesita disponer de qué sembrar, de qué decisión producir, qué vender, qué no vender, sigue dependiendo del Estado. Marta, esto es más de lo mismo.
Bueno, es más de lo mismo y tergiversado. Yo diría que Royero es como el ministro número 20 que tiene de la agricultura. O sea que antes de él han pasado unos cuantos ministros y me voy a dedicar a buscar ese dato específicamente para saber cuál es su número calificativo, Y todos estos ministros, al igual que él, han tratado de inventar lo que no se puede inventar, Tomás. La descentralización de la que él habla no es tal descentralización, porque en la misma medida en que tú le estás diciendo al campesino lo que tiene que producir y lo que no tiene que producir, lo que te tiene que entregar y lo que tiene que dar para vender en el mercado libre, o sea, en la parte del mercado que tienen los trabajadores por cuenta propia, bueno, si tú estás haciendo eso, no estás descentralizando. Pero además, ¿qué capacidad intelectual hay que tener para controlar los cientos de granjas, de cooperativas, de distintos tipos de modo de producción agropecuaria que hay en un municipio? Bueno, eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que caemos en lo mismo. Ahora los productores en este momento se quejan ¿de qué? De que si no entregan al Estado la parte que tienen comprometida con el Estado, no pueden vender la otra parte. Pero ¿y cómo se la van a entregar al Estado? El Estado no tiene transporte para recoger eso. Y por consiguiente, las cosechas se están perdiendo en el campo. Un pueblo que no tiene que comer y es capaz de perderse una cosecha en el campo. Entonces, después se quejan de los altos precios. Una libra de tomate de ensalada en estos momentos vale 4 CUC. Una libra de tomate de ensalada. Lo que implica que nadie está cosechando tomate de ensalada por restricciones de la dictadura, independientemente del tiempo, ¿no? Del tiempo de cosecha. Pero siempre hubo cosechas adelantadas y todo el mundo lo sabe, porque en cualquier país del mundo tú comes papa a los 12 meses del día. Yo estoy convencida de eso porque yo estaba en Estados Unidos y ahí hay papa a los 12 meses del día. Aguacate a los 12 meses del año. Y aquí en Cuba todo es por época. Esta es la época de la malanga, esta es la época de la yuca, esta es la época del aguacate, del tomate, etcétera. Bueno, ¿y cuándo llegará la época de la lechuga, de la col, que es tan facilita de cultivar y en este momento no se encuentra ni en los centros espirituales?
Ahora, Marta, alguien me estaba contando hoy en el espacio, cuando preparaba el espacio en las llamadas telefónicas, de que quizás los tiros vienen de este nuevo programa del gobierno, que a lo mejor quienes iban a salir beneficiados de estos supuestos empoderamientos con los poderes locales son los militares retirados, que como premio y lealtad al castrismo son los que están recibiendo muchas parcelas de tierra en usufructo y son privilegiados. Quizás por ahí sí tengan algún tipo de chance.
Bueno, yo no te podría decir esto porque mira, esto como el César está de moda en estos días, te diré que el César desprecia a quien le sirve. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos militares retirados están bastante despreciados por la dictadura. Incluso aquellas personas que tienen familiares que son mártires de la revolución y todo eso, no están atendidos como deben ser atendidos por la dictadura. Entonces, ¿qué sucede? Que esta gente va a caer en lo mismo, porque una vez que tengan tierras y se las van a dar, bueno, pues tienen que sembrar lo que diga el régimen, tienen que producir unas cantidades determinadas según lo que dice el Ministerio de la Agricultura. Pero bueno, sería un grupo más a controlar por parte del Poder Popular, que te repito, no creo que haya la capacidad intelectual dentro del Poder Popular Municipal para controlar eso, porque tú oyes hablar a los delegados municipales del Poder Popular, a los que atienden esta cosa, la otra, y te das cuenta de que no hay nivel intelectual alguno, porque ellos salen por la televisión y hablan y explican, y dicen hasta allá, o sea que son cosas que te percatas que es incapaz ese nivel de controlar la producción.
Marta, ¿desde cuándo tú estás escuchando la soberanía que se ve iba a alcanzar la soberanía alimentaria en Cuba? Muchas décadas, ¿verdad?
Sí. Yo te decía al principio que hay que buscar como dato curioso cuántos ministros de Agricultura de Cuba han dicho que van a resolver el problema de los alimentos. Yo me acuerdo de las VPC, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, que las anunciaron con bombos y platillos hace como 15 años. Y anunciaron eso como la solución, incluso Fidel Castro lo dijo así, la solución de los problemas alimentarios de Cuba y de los problemas de la agricultura eran las VPC. ¿Y en qué se han convertido? Nadie se acuerda que las VPC existen. Por consiguiente, todo tiende al fracaso mientras que haya una centralización de la planificación. La planificación centralizada es la muerte de la agricultura, pero además de eso es la muerte de la economía en general. O sea que mientras se esté pensando en controlarlo todo, bueno, pues sencillamente no van a controlar nada. Lo que va a suceder es que no va a haber producción y no va a haber comida para el pueblo de Cuba. Pero, ¿a quién le interesa eso, Tomás?
Exactamente.
Es la pregunta que hay que hacer.
Esa es la gran pregunta. Gracias a la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello de La Habana, nos vamos con otro experto agrícola, específicamente en Mayarí, en la provincia de Holguín, el biólogo y también un conocedor agrícola, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero felicidades porque finalmente te levantaron las restricciones. A lo mejor nos ponemos de suerte un día, sí. Te vemos por acá, por el sur de la Florida de visita. Imagínate.
Ojalá.
Tú. Ojalá. Osmel, bueno, pues ayer nos enteramos por Cuba Debate y otros portales que en una conferencia que dio el ministro de la Agricultura cubano, el señor Gustavo Rodríguez Royero. La conferencia fue el pasado lunes 19 de octubre en un evento regional de la FAO. Hay estos eventos que le gustan mucho a la nomenclatura participar y anunciar planes. Bueno, pues allí, a nombre del gobierno cubano, Rodríguez Royero dijo que el pasado 22 de julio, realmente yo pasé la fecha, no conocía que esto había sido aprobado por el Consejo de Ministros, se aprobó un plan. Esto te va a sonar recurrente, para lograr la soberanía alimentaria y educacional, nutricional, de todo el país. Lo aprobó el Consejo de Ministros y el plan es el siguiente. Se va a descentralizar la gestión agrícola, pero no te entusiasmes mucho. A nivel de Minagri, a nivel central, se va a pasar este control a los gobiernos locales. ¿Es esto lo que necesitan los campesinos cubanos?
Yo creo que los campesinos cubanos necesitan mucho más que eso. La verdad es que la idea, ellos se han visto presionados a hacer cambios. Saben que necesitan hacer cambios. Lo que pasa es que todavía se resisten a hacer los cambios que hay que hacer. Yo creo que es más de lo mismo, pero a un nivel local. Ojalá y sea otra cosa. Quisiera que nos sorprendieran. Pero la verdad es que la expectativa con respecto a eso no está muy efusivo con eso, porque la verdad es que lo que creemos es que la centralización y el nivel de control se va a trasladar al municipio, donde en el municipio va a creer que tiene un poquito más de especificidades para qué cosas deben controlar más, planificar más, y al final va a ser más de lo mismo. Yo creo que la idea está en qué cosas ellos realmente, lo que podría generar un verdadero cambio sería en qué cosas por fin van a hacer con respecto a la liberación del sector mayorista dentro del sector privado que tiene que ver con la comercialización, que me parece que es algo a nivel local en La Habana, porque le trajo problemas cuando cerraron La Habana y se percataron del papel fundamental que juegan los mayoristas y intermediarios, minoristas y mayoristas que hay entre el comprador y el productor. Y al ver esa crisis que hubo en La Habana, se percataron de que tienen que legalizar eso que ya existe, que al final sin intermediarios no hay agricultura. Y intermediarios son ellos mismos, Coacopi es una empresa intermediaria, lo que le han puesto un nombre que han como que criminalizado. Y entonces, a ver qué van a hacer ellos con respecto a eso, porque lo anunciaron cuando las medidas y no se sabe lo que van a hacer. Si eso es parte del plan y eso tiene que ver con que Coacopi pierda el monopolio que tiene sobre la comercialización, porque ¿qué tiene el sector privado hoy en día para comercializar? Lo que Coacopi deja, donde no llega Coacopi, donde Coacopi es ineficiente. Y no puede ser así, no puede ser que solamente tenga que contar con las migajas de Coacopi. Es decir, que si hay cambios reales con respecto al derecho de los campesinos a comercializar y hacer contratos con el sector privado que sea legal, que todo sea en orden, y eso estimule la producción y se libere el mercado incluso. Yo hice un artículo hace poco, lo publiqué hace unos en diario en Havana Time, sobre cinco cosas que podrían complementar lo que se anunció, que sin eso no tiene sentido hacerlo. Si no se complementa con una verdadera libertad para producir, que se liberalice la fuerza productiva incluso en el agro. En el agro la quieren soltar, como en buen cubano se dice. Si no se hace eso de verdad, no hay un cambio que verdaderamente vaya a tener un efecto que marque la diferencia en el campo. Es la realidad.
Ahora, Osmel, yo te hablo con franqueza. Tú eres el experto, yo soy periodista, no conozco mucho del tema, pero a mí me parece que no hay mucha diferencia en que entre un ministro o un primer viceministro te venga y te disponga al campesino lo que tiene que hacer o que lo haga el director municipal de planificación física, qué sé yo, de la agricultura. Aquí lo que está en juego es que el campesino, que es el que debe disponer el precio, la oferta y la demanda, qué sembrar, qué no sembrar, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, todavía sigue sin el poder y la capacidad de hacerlo. Y yo creo que esa es la clave. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Por supuesto que no hay mucha diferencia. La diferencia está a nivel de ellos mismos, en que a nivel nacional hagan algo pensando en lo que ven allí y tenga muchos problemas a nivel local. Lo que ellos quieren es que el control sea más específico, más eso. Así que es más control, no es, al final no es liberación de nada, ¿entiendes? Es lo mismo, pero un poquito más eficiente a la hora de controlar y a la hora de hacer puntual ese control. Y es lo que realmente está entorpeciendo la agricultura cubana, el exceso de control.
Osmel, la situación de la alimentación sigue complicada. El gobierno tiene una situación complicada. Se sabe que el sector privado produce más del 70% de la alimentación que se produce en el país. Sin embargo, es el sector más golpeado. Acopio no le recoge las producciones, se pudren las producciones del campo y no hay solución. ¿Hasta cuándo el gobierno va a esperar para abrir lo que todo el mundo sabe que se necesita, dejar que los campesinos libremente fluyan, produzcan, para que llenen los mercados de comida, que los guajiros cubanos tienen capacidad de hacerlo, ¿no crees tú?
Yo creo que sí, hay expertos que aseguran que Cuba tiene capacidad para producir alimentos para más de 100 millones de personas y no es capaz de producirlo para 11. Es una cosa bastante loca, bastante atrás, mientras no se haga un cambio verdaderamente positivo, verdaderamente un cambio de verdad, ¿entiendes? Y es lo que está sucediendo. No hay cambio todavía, es más de lo mismo, y todavía ellos han entendido que no pueden y quieren hacer cambio, pero quieren seguir haciendo cambio cosmético, haciendo un pequeño maquillaje para que parezca que están cambiando. Nada de eso va a ser un impacto verdaderamente significativo en la producción agrícola cubana. Cuba hoy invierte alrededor de 2,000 millones de dólares, debería invertir, en este momento no debe estar invirtiendo porque la crisis alimentaria es más grande, pero Cuba necesita invertir para tener más o menos lo que estaba haciendo años atrás, 2,000 millones de dólares en alimentos, y es una cosa absurda. No es que no inviertan, porque siempre va a haber que comprar algo fuera, siempre va a haber un intercambio de cosas que hay de fuera que aquí en Cuba no se producen, pero el objetivo no es exportar un poquito de aguacate, que ni en Cuba hay aguacate, en Cuba hay forma de que haya aguacate el año entero, ni unos limones, que en Cuba no hay limones. El objetivo no es solamente exportar, el objetivo es soberanía alimentaria, pero que no sea un lema, que no sea un discurso, que sea algo que esté sobre la base de medidas y cosas que se hagan en función de que la agricultura realmente despegue.
Como no. Gracias, Omer Ramírez Álvarez. Un placer, como siempre, allá en Mayarí, en la provincia de Holguín, para nuestro espacio. Y vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de hoy con otro agricultor independiente cubano. Se trata del campesino independiente cubano Emiliano González, en Bayamo, en la provincia de Granma. Muy buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, yo siempre te sorprendo con noticias. Revisando la prensa oficial cubana, me entero, te confieso que me enteré, porque yo desconocía que esto había ocurrido. Estaba leyendo ayer un portal oficialista y estaban hablando que en una entrevista que ofreció a Cuba Debate el señor Gustavo Rodríguez Rollero, que es el actual ministro de la Agricultura en el país, este funcionario pues intervino el pasado lunes, Emiliano, en una conferencia, la 36 conferencia regional de la FAO sobre la cuestión alimentaria. Pues allí el señor Rodríguez Rollero hizo una revelación que se pasó a la fecha y yo desconocía. Él anunció que ya el Consejo de Ministros de la República de Cuba, el pasado 22 de julio del presente año, aprobó un nuevo plan, Emiliano González, para lograr la soberanía alimentaria y la educación nutricional de los cubanos en el país. El plan consiste en que van a descentralizar, y no te entusiasmes mucho, a descentralizar la labor agrícola, la van a transferir del Ministerio Central de la Agricultura a los poderes locales. Pero aquí no se habló nada de darle los poderes a los campesinos. A mí me da la impresión que este encuadramiento que ha hecho el ministro es más de lo mismo. ¿O es esto lo que resuelve el problema de los campesinos, Emiliano?
Bueno, mira, en realidad esto, el inverso a lo que el Rollero está planteando ahora, lo planificaron en el año 1960, o en el año 59 comenzaron la ley de reforma agraria. Hicieron lo mismo, pero al revés. Estaba en función de los municipios y lo pasaron para las provincias, después de las provincias para la nación. Ahora el proceso se invierte. El problema es que el sistema centralizado del gobierno no funciona en ninguna parte que lo pongan. Lo que funciona es la libre empresa, el libre mercado, la libre competencia entre los productores, que dejen producir los campesinos lo que ellos quieran y que lo dejen que venda al mercado libre campesino sin control del Estado y sin control de acopio. Simple y llanamente, la comida habrá que exportar en Cuba, porque ahora ya se acabó también el café, ya la industria cafetalera la destruyeron completamente, la industria azucarera la destruyeron completamente, la ganadería la destruyeron, ¿qué es lo que queda por destruir?
Ahora, Emiliano, entonces esto es más de lo mismo, porque si un campesino...
Es lo mismo con lo mismo. Le puedes quitar a Juan, dárselo a Pedro, se lo quita a Pedro, se lo da a Juan. Es lo mismo.
Sí, porque Emiliano...
Donde quiera que esté lo mismo.
Claro, el tema es el siguiente, Emiliano. Mientras que lo que tú has dicho en múltiples oportunidades de este espacio, mientras que ese hombre que labora la tierra, Emiliano González, no tenga la disposición de disponer qué quiere sembrar, qué no quiere sembrar, cuándo lo quiere hacer y en cuánto tiene que venderlo en el contexto de la ganancia y beneficio, las cosas seguirán iguales si lo decide el Estado.
Exactamente, ahí está el problema. El Estado todopoderoso lo controla todo y en ese control viene el exceso de control que nada funciona. Porque mira, te pongo un ejemplo. Hace alrededor de 20 años estuvieron en Cuba unos vietnamitas que Cuba les enseñó a cosechar el café. Ahora Vietnam es el segundo exportador de café del mundo y en Cuba no hay café. Para dar café a la población hay que ligarse el 50% con chícharo.
Emiliano, alguien me decía hoy, no sé si tú crees que esto es así, me puedes aportar algo al respecto, que quizás esto que van a hacer, los que sí pueden ser beneficiados son los militares retirados en Cuba, que como premio, yo recuerdo que un viaje tú me hablaste de esto, como premio muchos de los militares y combatientes retirados en Cuba reciben tierra en usufructo. Aquí también está el vínculo ideológico del gobierno, quizás eso sí tenga beneficio.
Exactamente. Yo he visto tierras y fincas de retirados de la FARC y el MININ y altos dirigentes del Partido Comunista que no tienen nada que envidiarle a la fiesta, a la finca que tenía Pablo Escobar Nápoles allá en Medellín, con las mismas condiciones, hasta con custodio y cuidando la finca.
Emiliano, finalmente, ¿dónde está? Sigue el desabastecimiento y los campesinos no producen. ¿Por qué?
Bueno, mira, en realidad el desabastecimiento en los últimos 5 o 6 años es crónico. Crónico de una desabastecimiento prácticamente total. Los mercados están vacíos, los mercados agropecuarios están vacíos. No he visto campesinos en mi zona aquí, que eso duele al alma, que sacan los insumos para el camino, para que vengan a buscarlo, y los insumos tienen que regresarlos para la finca o para la casa solamente porque acopio no va a recogerlo. Y entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en la superestructura, no está en la base.
Exactamente. Las gracias. En Bayamo Granmo, un gusto como siempre, el campesino Emiliano González, agricultor independiente. Y antes de finalizar, reiterar, bueno, pues que hoy el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó 53 nuevos casos de COVID y un fallecido, siendo Pinar del Río el epicentro de la pandemia, donde ya hoy se reportaron 38 nuevos casos, 19 nuevos casos en la capital pinareña. Recordemos que ayer en este espacio hablamos el foco que se dio en la prisión del 4.5 de Pinar del Río, donde se contaminó un mayor de cárceles y prisiones, y es uno de los contaminantes de este escenario del COVID en la capital pinareña. También se reportan 9 casos en Consolación de Sur, 4 en Mauta, 2 en Guane, Minas de Mateambre reporta 2, La Palma 2, San Juan y Martínez 2, Los Palacios 1, San Luis 4, Sandino 1 y Viñales 1. Este es el escenario sobre el COVID-19 en Pinar del Río. De esta forma, concluimos nuestro programa este jueves 22 de octubre aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Víctor González. Gracias a ti, Víctor. Extensivo a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido en esta tarde de jueves con todos ustedes. Dios mediante, deseándole lo mejor el resto del día y el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. ¿Cómo eligen los candidatos a su compañero de fórmula?
Después que cada partido nomina a su candidato presidencial, los candidatos eligen estratégicamente a su compañero de fórmula. El candidato y su compañero de fórmula desarrollan agresivas campañas en preparación a la elección final, que ocurre a principio de noviembre. El día de la elección general, los votantes inscriptos van a su centro de votación local para ejercer su elección de voto para presidente. A pesar de que el voto ciudadano es crucial, técnicamente el presidente es elegido por un sistema llamado colegio electoral. El colegio electoral está compuesto por representantes o electores que se asignan en base a los resultados de la votación de cada estado. Los estados con poblaciones más grandes tienen más electores. Los estados con poblaciones más pequeñas tienen menos. Para ganar la presidencia, el candidato debe obtener la mayoría o 270 votos de los electores. Los electores emiten su voto alrededor de un mes más tarde, pero el nuevo presidente no toma posesión de su cargo hasta la ceremonia inaugural, que ocurre a finales de enero.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.